Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Guadalajara, en Autlán de Navarro, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La comunidad estudiantil y autoridades del Centro Universitario de la Costa Sur participan en el tradicional Jueves Universitario en el marco del Carnaval Autlán 2023 que vive el municipio. Con buena respuesta inauguran el Festival de la Cerveza y el Teatro del Pueblo en Autlán de Navarro. La agrupación Mexicaris debuta en Autlán. Ponen a bailar al público con su fusión de rock y música medieval. Continúa la vacunación de niños de 5 a 11 años a través de la jurisdicción sanitaria número 7 con sede en Autlán de Navarro. En la región rulfiana de Jalisco se revela el verdadero origen de Pedro Páramo. Villa de Purificación, el primer pueblo fundado por los españoles. En la señal universitaria incentivan el acceso y gusto de las niñas y mujeres por la ciencia. Descarta la SADER que brote de gripe aviar detone aumento del huevo. En la señal nacional regresan a México rescatistas enviados a Turquía, rinden homenaje a Proteo. Más de 41,000 personas han muerto por el terremoto en Turquía y Siria. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 17 de febrero del año 2023. Les saludo con muchísimo gusto esta mañana de viernes 17, a nombre de todos nuestros compañeros que hacen posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de David Mejía como productor y reportero, aquí está, bien puestas las pilas para darle continuidad a este espacio de información, así como también nuestra compañera Jacqueline Contreras como reportera, mi compañero David Israel Ramírez en los controles operativos, también a pesar del carnaval y todo lo que conlleva esta fiesta, aquí están bien puestos para llevarle a usted los pormenores, la información, la transmisión continua de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, pues esta mañana de viernes, en el que han transcurrido 48 días, por transcurrir 318, semana 7 del 2023. ¿Cómo va con sus proyectos de este 2023? Deseamos que vaya realizándolos, que poco a poco esté realizando sus metas, propuestas a corto, a mediano, y bueno, vamos dándole tiempo a largo plazo. A usted que nos sintoniza, gracias por acompañarnos a través de esta transmisión que hacemos en la frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, y además en la transmisión en Facebook. Le invitamos para que establezca comunicación con nosotros. La comunicación es ida y vuelta al 382-5031, 382-6532, y le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información. Sean todas y todos bienvenidos. Aquí estamos puestos para llevarle toda la información, pues a pesar de toda esta fiesta que nos envuelve como es el carnaval, nuestros compañeros aquí en Radio Universidad con la camiseta puesta. Antonio Díaz ya llegó, aquí está, también listo para llevarle todos los pormenores. Comenzamos.
Señal local.
La comunidad estudiantil y autoridades de este centro universitario participaron en el tradicional Jueves Universitario. Más de 3,000 miembros de esta comunidad estudiantil del CUC Sur participaron en la tradicional farola por el Jueves Universitario, partiendo desde aquí, desde el Centro Universitario de la Costa Sur hacia la Plaza de Toros Alberto Valderas. Esto sucedió el día de ayer y los pormenores también estuvieron transmitiéndose en la página del CUC Costa Sur. Aprovechamos para enviar un saludo a Antonio Corona, y a la jefa de difusión, a Lorena Medina, que van en este momento trasladándose hacia El Grullo, Jalisco, para continuar con sus actividades y, bueno, destacar algunas tomas allá de la licenciatura en artes y demás material que se requiere para darle continuidad a la difusión de las carreras. Un saludo cordial a Lorena Medina, la doctora, y también para Antonio Corona. Vámonos con esta crónica que nos preparó nuestro compañero David Mejía de la participación del CUC Sur ayer en el desfile de este jueves universitario.
Como ya lo marca la tradición, cada uno de los días en los que dura el carnaval de Autlán es dedicado a algún sector específico de la población, mismos que participan con una farola que concluye en la Plaza de Toros. Este jueves fue el turno de los ganaderos y de la comunidad universitaria, farola en la que participaron más de 3,000 estudiantes universitarios, así como distintas autoridades del mismo centro universitario de la Costa Sur y de algunas preparatorias regionales de la región. Tal es el caso de las preparatorias de Casimiro Castillo, Autlán y El Grullo. La farola fue encabezada por la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del centro universitario, así como del presidente municipal Gustavo Salvador Robles Martínez, a los cuales le seguían las y los estudiantes de las 16 carreras del centro universitario, mismos que se manifestaron respecto a qué tantas repercusiones puede generar el carnaval en el tema académico durante los días en los que este se lleva a cabo.
Desde mi punto de vista, siento que tanto afecta y como no, ya que pues en la parte que sí afecta es a lo mejor por los desvelos, el cansancio, las personas no asisten a las clases, más bien los estudiantes no asisten a las clases, pero también siento que no lo afecta porque es parte de una cultura, es parte de una tradición y son partes de las fiestas donde los estudiantes están. El impacto que tiene pues es este mismo, los muchachos en querer salir, en querer divertirse, en querer convivir con las personas, en socializar con nuevas, conocer nuevas personas y sobre todo la convivencia que existe entre pues los maestros, entre las familias, entre los padres, los alumnos, los estudiantes, las personas externas. Es muy bonito ver también que los alumnos pues que son extranjeros se acoplen tanto a esta gran cultura, ¿no?
Siento que como impacto tal vez haría énfasis en el que se puede llegar a cancelar clases, pero de ahí en más siento que está muy bien. Me parece, ya es cada quien, de que la responsabilidad de cada quien, la persona.
El 65% de los estudiantes del CUC Sur son estudiantes foráneos, por lo que muchos de ellos tienen su primer acercamiento al carnaval y al tradicional jueves universitario hasta el momento que llegan a Autlán para iniciar con su formación profesional.
Pues yo como estudiante foráneo ya había escuchado sobre el carnaval de Autlán. La verdad es que es de los más famosos de todo Jalisco. Nada más que no me había tocado participar ni asistir a ninguno de ellos hasta que llegué a la universidad. Y pues claro que es un ambiente muy, muy bonito y muy agradable. Y creo que todos los estudiantes foráneos de aquí, de Autlán de Navarro, pues procuramos venir un día a carnaval, por lo menos el jueves universitario, para pasarla bien. Y nos la pasamos muy bien.
Los estudiantes comenzaron a darse cita en el lugar de arranque desde las 10:20 de la mañana, con el propósito de iniciar a acomodar los distintos bloques que tendría este desfile, mismos que fueron divididos por carreras, iniciando a las 11:25 de la mañana y arribando a la Plaza de Toros Alberto Valderas a las 12 del mediodía. Para Señal Informativa, David Mejía.
Y con muy buena respuesta inauguran el Festival de la Cerveza Artesanal, que da apertura a lo que se realiza aquí en el municipio, a los artesanos, en el Teatro del Pueblo en la Alameda. Los organizadores esperan que el día de hoy, con el ambiente guapachoso y cumbiero, adicionalmente a la presentación estelar de Disidente el sábado, pues se rompa récord en asistencia. Es Antonio Díaz quien nos tiene la información.
Este jueves fue inaugurado el Festival Alternativo del Carnaval de Autlán 2023, lo que incluye eventos del Teatro del Pueblo y el Festival de la Cerveza Artesanal. Este año la edición del festival estrena el Domo de la Alameda Municipal, una gestión de las ligas de voleibol, la Escuela Paulino Navarro, comerciantes y el gobierno de Autlán. De acuerdo con Gela Aro, uno de los principales organizadores de este festival, el primer día de actividades fue bien recibido por la audiencia, integrada por infantes, jóvenes y adultos mayores. Se espera que el día de hoy y el sábado se rompan récords de asistencia.
Pues la verdad es que sí, es cierto lo que dices. Es como lo que viene empieza, bien acaba, ¿no? Dicen. Entonces, creo que la combinación que hubo hoy de sonidos estuvo bastante chida. La gente lo aceptó muy bien. Pues había niños, adultos mayores. La verdad es que desde Ada Cristal, Ali Sosa, los Anyways, el regreso, ¿no? La verdad estuvo muy chido. Y no siga Mexicaires, que nos puso a tener con muchos sentimientos encontrados. Un espectáculo que iba desde lo oscuro hasta el hacer entretener a la gente, la verdad. Entonces creo que la gente se va con buen sabor de boca y esperamos que mañana, que es más ska, más arrabalero, más cumbianchero, pues olvídate, la fiesta creo que se va a poner mejor.
Kelar, ¿cómo cayó este domo?
Este carnaval alternativo se sostiene gracias a la asistencia de personas que no suelen asistir a los eventos tradicionales del carnaval, diversificando las actividades propias de la fiesta.
Pues bueno, una de las encomiendas que nos hizo el presidente municipal Gustavo Robles fue eso, es decir, hay que llegarle a todos los gustos de la gente. O sea, si te fijas en la Plaza de Toros, es un público muy, a pesar de que es la mayoría, pero es muy fijo. La gente que va en el callejón también es la mayoría, inmensa mayoría, pero es como muy fijo. Y aquí sí nos pusieron a decir, búscale que variado puedas llegarle a todos. Entonces, esa era la idea y pues lo logramos. Creo que, o al menos hoy, hubo muy, muy, mucha variedad de público y creo que mañana va a estar, yo creo que el doble de personas, y no se diga el sábado, que es como el estelar, ¿no?
El día de hoy, el Teatro del Pueblo recibe a la TAE de la Prepa de Autlán, al colectivo de rap urbano Zona Cero, a Ska Factory, una de las bandas de ska más representativas de la región, integrada por jóvenes de Autlán y El Grullo, Soul Sacrifice, única banda tributo a Carlos Santana, y como estelar, Los Fumancheros. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y el grupo Mexicanish debuta en Autlán y pone a bailar al público con su fusión de rock y música medieval. Más que una banda, esta agrupación se considera un colectivo de música, danza y fiesta, quienes buscan innovar en el presente con la propuesta del pasado, aunque su atuendo, instrumentos y su estilo sorprenden a las personas por su originalidad. Es esta fusión, pues, de lo tradicional con lo actual, con la música moderna. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene esta crónica.
Este jueves Mexicairlish cerró las actividades del Teatro del Pueblo dentro del marco del Festival de la Cerveza y Carnaval Alternativo. La agrupación, inspirada en temáticas medievales, participa activamente con fiestas como el Festival Medieval de Guadalajara, involucrando en sus espectáculos danza, fiesta, música y animadores. Una propuesta innovadora que busca diversificar la oferta artística. Sobre su presentación en Autlán, los artistas se dijeron contentos con la respuesta del público, a quien invitan a aprovechar las propuestas diferentes que se presentan en la región.
Pues miren, yo les voy a decir esto. Sí es medio raro, creo, pero también es bueno que vayan conociendo que hay más posibilidades, no solamente el típico evento. Aprovechen ese tipo de proyectos porque les va a dar a ustedes, a su ciudad, algo diferente. Aprovechenlo, porque no todos los días, como lo dije, van a tener este proyecto, y si lo quieren, contacten directamente a Mexicalish para que vayan a sus redes sociales, para que puedan lograr tener un evento de calidad, divertido y sobre todo con la gallita que dice no. No, pero que se la pasen increíble.
Y variado.
¿Cuál es la propuesta de ustedes?
Como Mexicairish, yo mencionaba hace rato, es como una comunidad. Ya pasamos esa etapa de ser un grupo musical, un grupo de danza, etcétera. Y como comunidad, no solo es Mexicairish, ya lo mencionábamos, Armentum. Hay otro grupo por ahí que se llama Yarak Laila, que colabora mucho con nosotros. Está Munin, que es primera vez que colabora con nosotros, él es standupero. Y pues la ventaja, y por fortuna, Mexicairish está haciendo conexiones junto a la empresa Mundo Medieval, junto a cualquier proyecto que que nos queremos adaptar aquí en Jalisco. Y
aunque el atuendo, instrumentos y propuesta de Mexicaenglish de pronto pudiera resultar extraña, la agrupación está convencida de que se puede innovar en el presente con propuestas inspiradas en el pasado.
Sí, por la misma temática es un poco difícil que la gente diga, ay, quiero música medieval, y no tienen idea de qué es medieval tal vez. Luego ya ven los hombres en falda y se sacan más de onda, luego ven las gaitas y dicen, ¿qué es eso? Luego ven a Galín y dicen, ¿qué es eso?
Algo muy hermoso.
Yo podría decirles que, si me permiten, yo les voy a decir algo. Este proyecto, al menos desde mi punto de vista y de lo que les puedo compartir, es un proyecto donde vas a poder conocer desde los instrumentos medievales, un ambiente medieval, una fiesta con peleas de espadas, peleas de vikingos, si quieren, muy posiblemente también un animador, todo el concepto medieval. Van a poder desde traer diferentes conceptos que se pueden adaptar, creo yo, a varias propuestas. No sé si ustedes están de acuerdo con eso.
Sí.
Pero se puede hacer. Este proyecto es, más que nada, darles un aire nuevo. Ahora sí, de lo viejo, algo nuevo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Y con esta nota vamos a la pausa. Regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación al 382-5031, 382-6532. Continuamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa cuando son ya las 9:24. Y vamos ahora con temas que tienen que ver con la jurisdicción sanitaria número 7 en temas de salud, campañas de prevención y cuestiones de salud propiamente de los menores de 5 a 11 años. Que bueno, ya se encuentra la campaña de vacunación para este grupo de edad, que son el único sector de la población para quien está disponible en estos momentos la vacuna contra el COVID-19, aplicada por las unidades de la jurisdicción sanitaria 7, la cual se puede solicitar en todos los municipios de la región, excepto en Atengo. Vamos con mi compañero David Mejía, que nos habla acerca de esta campaña reciente, esta campaña, bueno, que está activa para este grupo de edad de 5 a 11 años para niñas y niños. Vamos con los pormenores.
La jurisdicción sanitaria número 7, con sede en Autlán, continúa con la vacunación contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años con la vacuna Pfizer pediátrica, misma que se aplica en todos los municipios que abarca esta jurisdicción, a excepción de Atengo. Para que esta vacuna sea aplicada, solamente es necesario acudir a la unidad de salud del municipio en el que se radique y hacer la solicitud de la vacuna, ya que no es necesario realizar algún otro tipo de trámite, así lo informó la doctora Ana Mara Irrea, directora de esta jurisdicción.
Pues comentarles que en la región sanitaria se continúa aplicando vacuna COVID. Ahorita exclusivamente tenemos lo que es Pfizer pediátrica, es justamente para niños de 5 a 11 años. Contamos con esta vacuna en todos los municipios, a excepción de Atengo. Está abierta, ahí simplemente hay que acudir a su unidad y se les aplica dicha vacuna. No hay que hacer alguna fila o algún trámite especial, simplemente ya directamente en las unidades se está aplicando.
La directora también informó que la vacuna contra el COVID-19 únicamente se tiene en estos momentos para este sector de la población de 5 a 11 años. Además, mencionó que de todas las pruebas de COVID que recientemente se han hecho en la jurisdicción, más del 95% han salido negativas, pero destacó que la mayor cantidad de estos casos resultan en influenza, para la cual también se cuenta con la vacuna en las unidades de la jurisdicción, y esta es para todas las edades.
De momento solamente contamos con Pfizer pediátrica y es de 5 a 11 años. Aún no se ha abierto a menores de 5 años. Uh-huh. Ahorita solamente tenemos de 5 a 11. Continuamos también con la campaña de influenza. Ahorita comentarles que la mayoría de muestras que hemos tomado para COVID, tanto de antígenos como PCR a pacientes hospitalizados, prácticamente el 95%, si no es que el 100%, han salido negativas. Lo que está circulando ahorita es influenza. Y aprovechar el espacio para invitarlos, vacuna influenza tenemos también en todas las unidades. Inicialmente el enfoque es a grupos blanco, menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas, a pacientes con alguna comorbilidad, pero está abierta a todas las personas que deseen aplicarse.
Por último, mencionó que en las distintas unidades de la jurisdicción se cuenta con el tratamiento antiviral necesario para estos cuadros de influenza, el cual puede ser otorgado de forma gratuita si se presenta el diagnóstico emitido por un médico. Para Señal Informativa, David Mejía.
Bien, pues atentos a esta jornada de vacunación para este grupo de edad de 5 a 11 años de edad con la vacunación contra COVID-19 es necesario. Y bueno, también la doctora Ana Maray, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, destacaba pues una serie de actividades importantes posterior a esta festividad del carnaval para intensificar campañas de prevención de COVID-19, que, bueno, menciona que lo harán en los días estimados después de un periodo estimado de incubación del virus. Estarán realizando campañas cercanas a la ciudadanía con la finalidad de evitar, pues, la propagación de nuevamente del coronavirus. Bien, pues hay que estar muy pendientes, les estaremos informando al respecto. Vamos ahora con información que tiene que ver con cuestión cultural, y es que en la región rulfiana de Jalisco se revela el verdadero origen de Pedro Páramo. Aunque en la obra mundialmente conocida de Juan Rulfo, él va a Comala a buscar a su padre, la verdad es que a su padre en la versión original del texto lo buscaba en Tuxcacuesco, un pueblo de la región sur de Jalisco. Así lo revela el ejemplar de enero de 1954 de la revista Las Letras Patrias. Es nuestro compañero de Radio Universidad y Canal 44, Ricardo Salazar, quien nos tiene a bien compartirnos esta producción especial.
Aunque en la obra mundialmente conocida de Juan Rulfo, él va a Comala a buscar a su padre, la verdad es que a su padre, en la versión original del texto, lo buscaba en Tuxcacuesco, un pueblo de la región sur de Jalisco. Así lo revela el ejemplar de enero de 1954 de la revista Las Letras Patrias, que publicó un adelanto de la novela de Rulfo, Pedro Páramo, que sin embargo para entonces se llamaba Una estrella junto a la luna. Aquí un fragmento en voz de Agustín del Castillo.
Fui a Tuxcacuesco porque me dijeron que allá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Entonces le prometí que iría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Y yo no pude hacer otra cosa sino decirle que sí iría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas.
En la emisión de esta semana de Territorio Reportaje, aparece también el que pudo haber sido el médico al que se refiere Rulfo en su obra, pues era el único en la región. Se trata de Mónico Soto Grajeda, quien en una entrevista de archivo, pues falleció en 2019, recordaba qué relación tenía con el autor.
Todos eran catolicismo, de un 98%, así que Juan Rulfo, pues poco los libros los escribió ya cuando se fue de aquí en Tonaya, vivió 6 meses. Juan Rulfo, y los escribió después de que se fue de aquí, ¿verdad? Hay alguno por ahí que diles que no me maten, uh-huh. Todos los he leído, y uno posiblemente algo me menciona a mí, que traían un enfermo, no, caminen, lleguen a Tonaya, se dice que hay un médico, yo entonces era el único médico.
Lo que no es una ficción es la existencia de un tal Pedro Páramo, pues Ramón Sandoval Galindo, ejidatario de San Pedro Toxín, asegura que sí, ese tal Pedro existió y vivía en la región sur de Jalisco.
He visto la historia de lo que es ahorita el Petacal, junto con toda esa región del Rigo que vivió en Comala.
Sí, donde fue Rulfo, Pedro Páramo.
Pedro Páramo.
Pero en realidad Comala, dicen que se basó en Tuxcacuesco, no en Comala.
No en Comala.
Pero Comala se oyó bonito.
Se oyó
Comala
bonito.
Está fuera de aquí, ¿no?
Comala sí está fuera de aquí, está en Colima. Exactamente. Y él ahí vivía y él, ese Pedro Páramo, es el que decía, pues, conocía todos los territorios estos. De donde era, de la señora del Petacal, de Doña María Rojas, y él conocía toda esta región.
Entonces, Pedro Páramo sí existió alguno que se llamara así.
Sí existió, Pedro Páramo sí existió. Existió. Lo mismo que Mujica, Mujica también aquí vivió.
Así que los fantasmas de Juan Rulfo tienen mucho de realidad. Más en Territorio de Reportaje con Agustín del Castillo de esta semana. Para UDG TV, Canal 44, Ricardo Salazar.
Y ahora nos vamos hasta el municipio de Villa Purificación, ya que este municipio es el primer pueblo fundado por los españoles. Es una localidad en la región Costa Sur, considerado el primer pueblo fundado, la primera villa, vaya, por los españoles en Jalisco. Este lugar es uno de los pocos pueblos de Jalisco que aún conservan la esencia rural, en donde aún se respira el aire puro de ese que es en las ciudades prácticamente irrespirable. Vamos con Jacqueline Contreras, que nos tiene esta información.
Villa de Purificación es una localidad de la región Costa Sur, considerado el primer pueblo fundado por los españoles en Jalisco. Este lugar es uno de los pocos pueblos de Jalisco que aún conserva la esencia rural, en donde aún se respira el aire puro de ese que en la ciudad es prácticamente irrespirable. A la llegada de los españoles, Purificación pertenecía a una pequeña provincia poblada por indios procedentes de Saulá, Mosayula, formada por los poblados de Tenizatlán, Judío, Carrión y Malahuacán como cabecera. La conquista de esta región se debe a Francisco Cortés de San Buenaventura, en el año de 1525, quedando dentro de la provincia de la Nueva España. Nuño Beltrán de Guzmán lo despojó de estas tierras y las anexó a la Nueva Galicia. En 1535, envió al capitán Juan Fernández de Híjar a la provincia del Tuito y Coronados para que buscaran un lugar con el fin de fundar una villa. Nuño de Guzmán fundó la Villa de Purificación el 2 de febrero de 1533 en el Valle de Tecomatlán y la primera capilla que hubo en el ahora estado de Jalisco, comentó Juan José Ruiz, director de Arte y Cultura.
Es uno de los primeros municipios ya formado con un cabildo como tal, con datos históricos fehacientes, no nada más aquí en nuestra tierra, sino en España, que se consideran ahí ya las cartas donde se daban los edictos y todas estas indicaciones para que se formara un ayuntamiento, y fue de los primeros en este valle. Uno de los valles más antiguos, incluso somos más antiguos que Guadalajara, ya que se dice, y hay cartas que lo mencionan, se pretendía que el centro de Jalisco fuera Villa Purificación, pero como estábamos rodeados de playas, estábamos rodeados de ríos, mucha naturaleza, que es lo que tenemos ahí en nuestro municipio, pues se cambió, se hizo un plan B y fue Guadalajara, pero nuestro municipio siempre ha sido importante por ser el primero.
Debido a que en este lugar abundan los escenarios húmedos en donde se pueden percibir el aroma de pinos, encinos y flores, olores que ofrecen una cálida bienvenida a quienes lo visitan. Gracias a su riqueza natural, se pueden encontrar atractivos que incitan a la aventura, lugares para experimentar tranquilidad como lo es el Cerro de la Silleta, un lugar muy representativo de la villa.
Villa Purificación es un municipio muy noble, plagado de naturaleza. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos ríos hermosos, sí, que durante todo el año corre caudal de agua. Aparte de eso, pues tenemos nuestro cerro principal, que tiene una forma redondeada, que le mencionamos nosotros como el Cerro de la Silleta. Este es un cerro muy interesante porque, al igual que el Cerro de la Silla en Monterrey, tiene una peculiaridad. A lo lejos se puede ver una forma de una silleta o una silla de montar, y eso es lo que le da también importancia al turismo. Aparte de ello, pues tenemos grutas, tenemos cabañas, existen juegos extremos como tirolesas, puentes colgantes, en fin.
En cuestión económica, poseen de platillos como chacales, langostinos, birria, pozole, tamales, menudos y dulces elaborados para endulzar el paladar. Este lugar es un oasis de tranquilidad. A través de su cultura, costumbres, gastronomía y artesanías, se puede disfrutar de la naturaleza a través de diversas actividades. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy agradecemos que nos permita un espacio en su agenda al doctor Cristian Daniel Ortega Ortiz. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Doctor Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buen día. Saludos a todos en cabina y en la auditoria.
Muchas gracias por atendernos con este enlace telefónico y vamos a platicar acerca de el Día Internacional de las Ballenas, que es el 19 de febrero. Por eso es que nos hemos dado la tarea de buscar un especialista que nos pueda compartir la importancia de esta conmemoración, el Día Internacional de las Ballenas, y lo que trasciende aquí en nuestra costa, nuestro Pacífico. Platíquenos, por favor, doctor, la importancia.
Pues sí, es un día que ya se ha buscado pues que esté en la memoria, ¿no?, de todas las personas, para no olvidarnos de estos seres fascinantes que viven en nuestras aguas, en todas las costas del mundo. Y digo fascinantes por todas las adaptaciones que tienen al medio ambiente, sus tamaños, toda su historia de vida que han tenido. Entonces, el 19 de febrero es ese día dedicado, y pues desde las costas de Jalisco, donde están ustedes, y de Colima, donde me encuentro yo, pues no son la excepción. Cada año nos visitan muchas ballenas jorobadas, y pues justo ahora, no sé si escuchan mucho ruido, pero estamos en una lancha buscándolas y estudiándolas desde hace ya 10 años, y hoy también coincidió.
Pues qué maravilla, y bueno, imaginarnos este contexto en el que se encuentra en esos momentos, doctor, realizando precisamente esta acción de seguir investigando para destacar datos en los que nosotros, o para generar conciencia de la importancia de su conservación y demás. Me gustaría que nos contextualizara un poco, doctor, con respecto a la amenaza que pudiéramos decir que esté aconteciendo, o cuál sería la principal amenaza que tienen, o el reto principal en este tema.
De acuerdísimo. Pues mire, la especie de la gran ballena que más visita estas costas de Jalisco y Colima es la ballena jorobada. Es una especie costera, es decir, que generalmente migra, viene a estas costas de Jalisco y Colima a reproducirse cada invierno y primavera. En verano y otoño no se encuentran en estas costas, se van hacia el norte, se van a alimentarse a las aguas de Estados Unidos y de Canadá. Pero el siguiente año tienen que volver a regresar para reproducirse. Pero lo hacen migrando muy cerca de las costas, muy cerca de las playas, se mete a las bahías. Por lo tanto, tienen mucha interacción con las actividades humanas, es decir, pueden encontrarse con una lancha. Esa lancha, si no la observa el capitán, si no la ve, la puede golpear, la puede atropellar. Puede interactuar con barcos, grandes barcos cargueros, también la pueden colisionar, y eso les provoca heridas muy graves o incluso la muerte. El ruido que generan esos grandes barcos también es una perturbación para las ballenas. También interactúan con redes de pesca, se enredan en ellas, atoran, y al rato pueden amputarse alguna de sus extremidades, sus aletas o su cola, o bien pueden ahogarse y morir. Y también, por último, pues los contaminantes que de alguna forma llegan a las zonas costeras por escurrentías o por mismos desagües de nosotros, pues también les afectan enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, y hasta la misma basura, los plásticos. Hoy en día hay muchos estudios con resultados de mortalidad de mamíferos marinos, incluyendo grandes ballenas, que mueren porque se tragan los plásticos, bolsas grandes, jumbos que usamos para la basura, al rato están en el estómago de la ballena. Imagínense qué triste es eso, y pues definitivamente el impacto de los humanos se refleja en la fauna marina, y no, las ballenas no son excepción. Y por muy lejos que estemos de la costa, podemos impactarlas. Si vivimos allá arriba de la sierra y arrojamos esa basura, y por el río por las escorrentías, al final llega al mar y al final llega a interactuar con una ballena, entonces podemos impactarla. Tenemos que tener mucho cuidado y hacer conciencia de ello donde vivamos.
Claro, acciones que nosotros pudiéramos pensar que no propiamente ayudarán, sí tienen una repercusión, es decir, desde nuestros hogares, no importa que estemos alejados de la costa, sí son acciones que debemos ser conscientes de que esto puede repercutir, pues, en afectar a la fauna marina, ¿no?
Es correcto, todo. Si lanzamos un bote de plástico, una bolsita en Zacatecas, digo, puedes exagerarlo, ¿no?
Ajá, sí.
Lo mejor al rato esa basurita llega al mar, ¿no? Porque la basura un perro la sacó, esa basurita quedó en la calle, ese día excepcional en Zacatecas llovió, se fue por escurrentía, pasó, estoy hablando de días, a lo mejor años, ¿no? Pero al final llega a la costa, se acumula, el que sabe pues hoy en día que los océanos están albergando un montón de basura de los humanos, ¿no? Se hablan de parches de islas en medio del Océano Pacífico con un montón de microplásticos y plásticos mayores, grandes, que pues al final pueden ser confundidos o son ingeridos de manera accidental por muchos animales. Tortugas, mantarrayas, tiburones, ballenas e inclusive las mismas ballenas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer conciencia, ¿no? Cuidar el agua, cuidar la luz, también tiene una repercusión. Todo está conectado en nuestro planeta. Entonces, es bien importante hacer buenas acciones para cuidar el medio ambiente y por ende todos los animales y con ello las ballenas.
Claro. Doctor, ¿podríamos decir que lo principal en la amenaza es el tema de los plásticos o qué otros son esas amenazas para las ballenas?
Pues mira, en años, al menos para la ballena jorobada, que repito, es la que más nos visita en esta región, una amenaza de las más importantes ha sido la actividad pesquera. Hay un grupo que justamente la coordinadora se encuentra en Puerto Vallarta, Jalisco. Un grupo formado que sus siglas son RAVEN, que significa Red de Atención a Ballenas Enmayadas. Y estas personas, la coordinadora, la bióloga Steve Fish, se encargó de entrenar a muchos grupos a lo largo de la costa del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Oaxaca. Entonces, en varios estados de este litoral, habemos grupos que estamos entrenados para cuando haya el reporte de una ballena enredada en una red de pesca, podamos actuar con la finalidad de ver si le podemos quitar esa red y, por ende, que la ballena se salve, que no vaya a tener una peligrosidad mayor más adelante. Es decir, que pueda perder una aleta, que pueda amputarse o ahogarse, ¿no? Entonces, es bien importante también de minimizarlo, ¿no? O sea, ha habido talleres con pescadores, en algún momento decimos, bueno, tenemos que bajar el consumo del pescado a lo mejor para que no haya tanto impacto. Son muchas acciones, cada quien debe decidir qué hacer, pero creemos que ese es un hábito de las perturbaciones más graves. Y la segunda, o que ahí van más o menos de la mano, pues son las colisiones o las afectaciones por embarcaciones. Y desde grandes barcos hasta el mismo la actividad turística de avistamiento con ballenas. En Puerto Vallarta, un sitio donde la actividad turística es muy grande y las ballenas pues sufren las consecuencias. Mucho ruido, algunas golpeadas, con heridas. Y pues se tiene que actuar al respecto.
Doctor, ¿sigue siendo también otra amenaza la caza indiscriminada de estos animales?
Afortunadamente en estos fechos ya no. Hay países, solamente tres países, entre ellos Japón, que solamente cazan ciertas especies, ciertos números, en teoría no lo sabemos a ciencia cierta, y lo hacen en la Antártica. Entonces, al menos las ballenas jorobadas que visitan las costas de México no tienen esta preocupación, ¿no? Realmente ya son especies protegidas, en México están protegidas por normas a nivel internacional también, pero bueno, parece que en la Antártica es otra situación y otros países que pues no han entrado a los tratados internacionales para su protección.
Esto sí ha ayudado estas acciones, ya no está en descenso la población de ballenas, sí ha ayudado a procurar pues que esto se siga conservando, doctor.
Totalmente. Hace décadas se cazaban con la finalidad de usar la carne, la grasa. Antes de que hubiera tanta industria y el desarrollo industrial y los elementos químicos que tenemos, ¿no? Entonces, como son animales muy longevos y que se reproducen muy poco, pues afectó severamente a las poblaciones. De hablar de 100.000, 200.000 ballenas jorobadas, quedaron menos de 5.000. Hoy en día las estimaciones mediante modelos matemáticos y otros tipo de metodologías apuntan a que ha habido una recuperación, las poblaciones están creciendo, sin embargo todavía no llegan a esos números históricos, es decir, todavía no hay tantas como había antes. pero van creciendo, hay más, ¿no? De hecho, se refleja, luego dice la gente, oye, veo más ballenas que hace 10 años. Uh-huh. Es probable, hay más ballenas, pero también hay que recordar que ya hay más medios de comunicación, ya hay más, ya estamos más comunicados por la tecnología, entonces es más fácil que alguien informe y traslade el mensaje a más gente de que vio una ballena, ¿no? Entonces claro, hay factores importantes que al final dan como resultado eso, ¿no? Que se mencione, se hable más y haya más gente que sepa de las ballenas. Y qué bueno, pero que lo hagamos en acciones positivas.
Claro. Doctor Cristian, seguramente México debemos sentirnos pues muy orgullosos y como una fortaleza de que aquí en este Pacífico, en toda la costa de México, se cuenta con ya nos mencionaba el número de especies, pero hay que tenerlo como privilegiados de saber que tenemos especies, pues que hay varias especies que podemos avistar de vez en cuando, ¿no? Como ya lo comentaba.
Es correcto, la riqueza de mamíferos marinos en México es muy, muy importante. Tenemos más del 40% de las especies a nivel mundial. Uh-huh. De delfines tenemos muchas especies, particularmente en las zonas del Pacífico, ¿no? Por el lado del Golfo de México y Caribe también hay especies importantes, pero de este lado parece que hay un poquito más, ¿no? El Golfo de California, no se diga, se ha nombrado como el acuario del mundo, la zona de Cabo Corrientes, Bahía Banderas, de igual forma. Conocemos poco, la zona costera a lo mejor tenemos datos, pero de la zona oceánica creo que todavía estamos un poco en pañales, por decirlo coloquialmente, ¿no?
Claro.
Al menos en la región que nos compete, que hemos estudiado desde hace 10 años, hemos registrado 19 especies de mamíferos marinos. Una zona que no creíamos que hubiera tanto, pero ahí están, los hemos registrado al menos una vez. Obviamente hay dominantes, pero 19 especies creemos que es un número importante.
Claro. Bueno, hay muchos beneficios en torno a la presencia de estos mamíferos marinos, la presencia de las ballenas, incluso, bueno, ya mencionaba usted el fomento a la industria turística, es uno de los beneficios que pudiéramos decir o destacar, pero también el hecho de que mitigan crisis climática, por ejemplo, no sé si nos pudiera destacar algunos de, pues, por eso están ahí, por la necesidad que existe y por la parte de la naturaleza, doctor.
Justo, justo. Yo creo que si dejamos de lado el uso que le podamos dar nosotros, como bien lo dijo, pues la industria turística se beneficia, ¿no? Y es bueno, es positivo, ahí hay muchos empleos para muchas familias, personas, ¿no? Pero si dejamos eso de lado, los animales, todos los que hoy en día habitan, están en esa estructura trófica, en esa estructura biológica, por algo. Uh-huh. Forman un papel importante y por algo. Si no fueran importantes, ya estuvieran extinguidos, ¿no?
Claro.
O estuvieran en un proceso para algo. Entonces, son importantes como depredadores, o bien son importantes como presas, o bien son importantes en ambos sentidos, ¿no? Pero hoy en día, con el avance de las tecnologías, se ha propuesto que incluso las ballenas están favoreciendo a minimizar el cambio climático, tienen relación con el CO2, uh-huh, y ustedes distribuyen nutrientes, y eso favorece los blooms de los seres autótrofos o las plantitas marinas.
Uh-huh.
Entonces, hay un incremento de conocimiento que va más allá de la importancia que ya tiene, ¿no? Entonces, esto potencializa la importancia, potencializa la razón de ser de estos animales y por ello también debemos de preocuparnos más para protegerlos.
Claro. Doctor, los meses en los que mencionaba que es más probable verlas en las costas del Pacífico, ¿cuáles serían para estar muy atentos?
Noviembre, marzo, algunos animales empiezan en octubre a arribar, muchos se van más hacia el sur, pero en noviembre ya es más común observarlas y en marzo es ya común estarlas observando de regreso. Los últimos que regresan o los que van al final del proceso de migración son las madres que traen a los nuevos bebés,
uh-huh,
son los más vulnerables, los que van más cerca de la costa, los bebés apenas están aprendiendo el proceso de nadar, respirar, están reconociendo objetos. Entonces es un proceso de aprendizaje entre la madre de ballena y el bebé de ballenato, que si luego lo interrumpimos, pues es grave, ¿no? Entonces, marzo es el final de estos de esta presencia migratoria en nuestras costas y pues hacer acciones buenas para luego esperarnos al siguiente año.
Así es. Doctor, por último, ¿alguna experiencia que nos quiera compartir de su sensibilización al estudio permanente de las ballenas? ¿Algo que nos quiera, compartir de lo que haya vivido ya?
Híjole, va a ser algo que tengo muy fresco. Hace un par de semanas nos acercamos a una madre con cría para tomarle fotos y tener un comportamiento, por decirlo, un poco diferente a los demás. Apagamos el motor de nuestra embarcación, esperamos a ver qué estaban haciendo, estábamos registrando datos del comportamiento y de repente se empiezan a acercar hacia nosotros, hacia la embarcación. Tan cerca fue que decidimos meter una cámara acuática en el fin de podemos registrar algo, ¿no? Y entonces lo que pudimos ver es que ya las imágenes pues acuáticas que después logramos ver ya en la computadora es que prácticamente la mamá venía y traía al bebé como si, por decir algo, no sin muy coloquial, venía como a presentárnoslo, ¿no? Como para que viéramos el nuevo vallenato que acababa de llegar. Tenía días de haber nacido, eso lo podemos saber porque la aleta dorsal del vallenato luego está dobladita, porque cuando salen por el útero de la madre, pues tiene que estar una forma para que sea más fácil la extinción, ¿no? del nuevo vallenato. Yo estaba dobladita todavía, tenía días de haber nacido, y se acercó tanto y el vallenato estaba arriba de la cabeza de la madre. Fue algo increíble, 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 que nos sensibiliza, nos dice, vean, ¿no? Un nuevo ser vivo y tenemos que impactar menos para no afectarla, definitivamente.
Exacto. Esto nos maravilla y nos imaginamos, bueno, todo esto que usted nos está compartiendo en esta imagen que seguramente nos debe llegar, como bien menciona, y sensibilizarnos a todos por estas acciones que desde nuestros lugares, desde nuestras áreas, pues pensemos en que todo esto puede impactar de manera positiva si es que hacemos buenas acciones, o negativa si es que no seguimos pues estas recomendaciones. Doctor, agradecidísimos con su tiempo porque sabemos que está ahí en una lancha y se escucha ahí el ruido que está ahí en su investigación, pero le agradecemos que nos haya tomado esta llamada para compartirnos pues parte de esta acción también de educarnos al respecto de el tema de pues el cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias. Algo con lo que quiera cerrar.
Al contrario, agradecer el tiempo y pues estamos a la orden. Trabajo en la Universidad de Colima, somos vecinos, pero igual si quiere información, pues por ahí en las redes sociales y página oficial del sitio de la universidad, estamos para servirle.
Muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo y que siga disfrutando de este gran trabajo de investigación. Muchas gracias.
Buen día.
Hasta luego. Hemos escuchado al doctor Cristian Daniel Ortega Ortiz, ahí desde las costas del Pacífico en Colima, que bueno, escuchamos, estaba en una lancha y haciendo pues su trabajo de investigación justo hoy en el Día Internacional de la Ballena. Vamos con nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración del doctor Daniel Edén, a quien saludo amablemente, que nos acompañe. Muy buenos días y bienvenido con su comentario. Doctor Daniel Edén, lo escuchamos.
Muy buenos días, Celia, y muy buenos días a todo el auditorio de Señal Informativa. Hoy, a 11 días del terremoto en la región de Gaziantep, en Turquía, quiero comentarles sobre algunos de los motivos del desplome de una gran cantidad de edificios que hasta el momento ha dejado a más de 41,000 personas sin vida y un número aún no definido de desaparecidos. Un acontecimiento como este deja una huella imborrable en la sociedad y es normal que las personas se pregunten qué fue lo que sucedió y por qué tantos edificios se derrumbaron durante el terremoto. Bueno, es claro que la caída de edificios fue causada por una combinación de factores. En primer lugar, la intensidad del terremoto fue excepcionalmente alta. De acuerdo con los expertos, el terremoto tuvo una magnitud de 7.8 en la escala de Richter, lo que lo convierte en uno de los terremotos más fuertes que se hayan registrado en la historia de Turquía. La magnitud por sí sola fue suficiente para causar daños considerables en las construcciones. Sin embargo, uno de los motivos principales por los cuales los edificios pueden colapsar durante un sismo es la calidad de su construcción. Los edificios que se construyen con materiales de baja calidad o con técnicas inadecuadas son más propensos a sufrir daños durante un terremoto. En Turquía, donde hay una gran cantidad de construcción informal, muchos edificios no cumplen con los estándares de construcción adecuados. La falta de regulación y la corrupción en el sector de la construcción también son factores importantes que contribuyen a la falta de calidad en las construcciones. Además, muchos edificios antiguos no están diseñados para soportar los movimientos sísmicos y no se han actualizado para cumplir con los estándares modernos de construcción. Otro motivo importante de la caída de los edificios durante los terremotos ha sido la falta de mantenimiento. Los edificios que no se mantienen adecuadamente son más propensos a sufrir daños durante un terremoto. Los sismos pueden exacerbar problemas estructurales preexistentes como grietas, debilidades o corrosión. Si estos problemas no se detectan y se corrigen antes del terremoto, el edificio puede colapsar fácilmente. Además, muchos edificios antiguos no se han mantenido adecuadamente a lo largo de los años y han sufrido un deterioro significativo, lo que los hace más propensos a sufrir daños durante un sismo. Otro factor que contribuyó a la caída de los edificios fue la falta de regulaciones adecuadas en cuanto a la construcción. Los edificios que se construyen en zonas sísmicas deben estar diseñados de manera que puedan resistir los movimientos del terreno. Sin embargo, muchas de las construcciones en Turquía no cumplen con estas regulaciones. A menudo los constructores se saltan los requisitos de seguridad y calidad para ahorrar dinero y acelerar el proceso de construcción. Como resultado, muchos edificios se construyen con materiales de baja calidad y con diseños estructurales inadecuados. Además, muchos edificios se construyen sin la debida atención de los requisitos sísmicos, lo que los hace especialmente vulnerables a los terremotos. La corrupción y la falta de cumplimiento de la ley también son problemas graves en la industria de la construcción turca. Los constructores y desarrolladores a menudo sobornan a los inspectores del gobierno para evitar cumplir con los requisitos de seguridad y calidad, lo que les permite construir edificios de manera más rápida y económica. Esto ha llevado a un ciclo de corrupción y falta de supervisión que ha permitido que se construyan edificios peligrosos y sin licencia en todo el país. Finalmente, la falta de conciencia sobre los peligros de la construcción rápida y sin regulación ha llevado a muchos ciudadanos a invertir en edificios que no son seguros o de calidad adecuada. En algunos casos, los residentes son conscientes de los peligros de sus edificios, pero no pueden permitirse viviendas más seguras debido a la falta de opciones asequibles. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestra parte y poner atención en las barbas de nuestros vecinos del mundo, ya que tenemos problemas similares que no son corregidos a tiempo y pueden terminar en tragedias similares. Pues hasta aquí mi comentario, Elia. Que tengan todos un excelente día.
Gracias, doctor Daniel Ledén, por su participación y su colaboración, como siempre. Aquí muy atentos a su comentario, que siempre nos ayuda a entender la ciencia. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, ya estamos a punto de despedirnos. No sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención y recordarle que aunque estemos de fiesta, de carnaval, no olvidemos el buen comportamiento, cuidar las reglas sociales, el respeto hacia los demás, buscar los espacios adecuados para sus necesidades también. Eso es importante destacarlo, puesto que por toda esta zona, yo creo que no nada más por la calle en donde se realiza el famoso ya Callejón de la Alegría o del Vicio, como se le conozca, pues tienen afectaciones los vecinos, sino en varias partes de la zona de la ciudad. Hay que cuidar esta parte, invitar con nuestro ejemplo y con nuestras buenas acciones a cuidar nuestro entorno y hacer pues una fiesta en paz para todos, disfrutarla y no padecerla. Bien, gracias, ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día, cuídese mucho. Y por favor, nada con exceso. Me despido con esta frase de Lucio Séneca. Dice: incontenida, la cólera es frecuente más dañina que la injuria que la provoca. Que tenga un excelente fin de semana de carnaval. Hasta el lunes, nos escuchamos.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.